Españoles,
quisiera en mi último momento gritar juntos por última vez.
Comienza el andén del rock and roll.
Wow, esto sí es guay.
No nos hace falta para nada.
Os voy a hacer falta hasta para haceros la paja.
¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido?
Más vale que os vayáis al pueblo esta noche a reíros y a hacer el gilipollas. O a restregar vuestras pichitas contra vuestras novias.
Ese nuevo sonido que has estado buscando, pues escucha esto.
Me gusta el olor del napalm por la mañana.
Led Zeppelin y Black Sabbath, AC/DC. Motorhead. ¡Ay! ¿Pero qué os enseñan aquí?
Saludos a todo el mundo y bienvenidos una semana más al Andén del Rock and Roll, vuestro podcast semanal de proximidad y libre de ultraprocesados. Como siempre, quien os habla, vuestro amigo y vecino Juanca González, que hoy os trae un programa que nos había quedado en el tintero de la temporada pasada. Hoy hablaremos de la New Wave y los nuevos románticos, un estilo muy importante, ya que de aquí salieron infinidad de grupos que hoy en día son altamente conocidos. Además, sirvieron como inspiración para otros grupos que hoy en día son primera línea en festivales y en radios mainstream. Como siempre os digo, relajaros, dejaros llevar y pedid una bebida, porque hoy en el Andén del Rock and Roll llega la New Wave y los nuevos románticos. Casualidad que siempre que tenemos que hablar del origen de algún movimiento cultural o musical, debamos trasladarnos a Inglaterra. Ese lugar tiene algo místico. Por un lado, es la muestra palpable del conservadurismo mundial, el cómo una monarquía tan antigua como el ir a pie llega hasta el día de hoy y de cómo una sociedad se aferra a sus valores como un sediento a la botella de agua. Pero donde hay tradiciones, siempre hay contracultura, y Reino Unido es una buena prueba de ello. La sociedad británica empezó a cambiar a mitad de los años 50, en pleno baby boom y posguerra mundial. La gente quería cosas nuevas y fue así como poco a poco fue entrando el blues y el rhythm and blues en las casas británicas. Aquello dio paso a la creación de nuevas bandas que con las décadas se convertían en algo así como la monarquía musical. Bandas que, debido a su larga trayectoria, ya formaban parte del imaginario colectivo y, como el caso de los Rolling Stones, ya resultaban matusalénicos y obsoletos, y eso que solo llevaban 10 años desde el punto de partida al cual salimos hoy. A mitad de los años 70, una ola de rebeldía sacudía el país. Había llegado el punk y decenas de bandas, algunas con más talento que otras, repetían aquello de «no hay futuro». La mayoría de bandas mainstream se vieron acorraladas y obligadas a hacerse a un lado o bien a cambiar el sonido. Fue el caso de Queen, que en su disco News of the World, de 1977, se marcaron un álbum más directo, más sencillo y rudo, sin tantas capas de guitarra ni voces duplicadas, algo así como la imitación del punk. Una vez la borrachera de este movimiento se hubo desvanecido, los grupos empezaron a mutar. Nuevos sonidos, nuevas maneras de componer, nuevos instrumentos. La llegada hace años de los sintetizadores dio paso a que estos estuvieran en primera línea a la hora de componer o de interpretar. Fue entonces cuando empezaron a aparecer bandas de la nada. Al principio del Reino Unido, pero poco a poco fueron llegando a diferentes partes de Europa, en especial a Berlín. Como ya vimos hace unos capítulos, la música electrónica empezaba a abrirse paso y bandas como Neu o Kraftwerk empezaban a asomar el hocico. En Reino Unido, a ese movimiento empezó a llamarse post-punk, ya que era el próximo movimiento que salió. Pero la gente no quería tener nada que ver con aquello. No rompían instrumentos, no escupían ni se peleaban, ni mucho menos se cagaban al escenario como Gigi Allen. Ahora tocaba adoptar buenas maneras, buenas formas y adecuaron su vestimenta acorde a ello. Ropas de época, pelos cardados, americanas nevadas y con sobredosis de brilli brilli. Fue entonces cuando un crítico musical llamado Ian Copland, hermano de Steven Copland, batería de The Police, acuñó un término, una nueva ola de bandas, que traducido al inglés sería New Wave. Para empezar este viaje de New Wave, partiremos de una banda mítica y que a día de hoy sigue llenando estadios. Hablamos de U2, la banda formada en Dublín en plena New Wave, se pateó en los clubes del país antes de hacerse más populares que la Coca-Cola. Su sonido primigenio no tenía nada que ver con el que hacen hoy en día, pero contenía parte de la semilla que luego terminaría por ser su marca de la casa. Escuchemos pues este magnífico Out of Control de su disco debut, Boy, del año 1980.
We'll be right back.
Estás escuchando El Andén del Rock and Roll, un programa recomendado por 9 de cada 10 suegras. Empezamos este viaje de la New Wave y los nuevos románticos con una canción que hoy en día pues, es un cliché, está en lo más alto de las listas de éxitos. Estamos hablando de Take On Me, la canción del grupo noruego de pop A-ha. El grupo está formado por Paul Wachter Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket, que compusieron la primera versión y Tony Mansfield se encargó de la producción. Además de los sintetizadores, presenta una instrumentación variada que incluye guitarra acústica, teclados y batería. Originalmente la publicaron como sencillo para Europa en 1984, sin incluirla en ningún álbum, y tuvo una recepción comercial discreta. Alan Tarney produjo una segunda versión mezclada también por Tony Mansfield e incluida en el álbum debut del grupo, Hunting High and Low, de abril de 1985. Aunque la segunda versión tuvo más ventas que la primera, tampoco fue muy popular en las listas. No obstante, un tercer y último lanzamiento en septiembre de 1985, acompañado de un vídeo, aumentó las ventas y la popularidad de la banda. Alcanzó la posición número 1 en las listas de Estados Unidos, Noruega y otros 12 países, y la número 2 en el Reino Unido, Irlanda y Japón. En el vídeo se puede ver a los miembros de la banda representados en animaciones dibujadas a lápiz, una técnica conocida como rotoscopio, y también cuenta con escenas filmadas en vivo. Además ganó 6 premios y estuvo nominado en 2 categorías en la ceremonia de 1986 de los MTV Video Music Awards. Así pues, que suene este magnífico Take On Me de A-ha.
Talking away, oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on. That's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on. Day or two.
Thank you so much. Thank you guys.
Thank you.
Wonderful.
Thank you very much.
Wonderful.
Una de las bandas por excelencia de este movimiento surgió a principios de los años 80 en Manchester. The Smiths está formado por Morrissey a la voz, Johnny Marr a la guitarra, Andy Rourke al bajo y Mike Joyce a la batería. Letras sofisticadas, fuertemente inspiradas por Oscar Wilde, harían que Morrissey pronto destacase como letrista y como líder de la banda. Desde un principio, la banda llamó la atención del público y rápidamente fichó por una discográfica, Rough Trade Records. La banda solo publicó 4 álbumes antes de que cada miembro iniciara su carrera en solitario, tras varias desavenencias entre la guitarra y el cantante. Una de sus canciones más icónicas es esta, There's a Light That Never Goes Out, que curiosamente está incluida en su tercer álbum, The Queen Is Dead, del año 1986. Ya es coincidencia.
Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one, blah, blah, blah. Oh, I haven't got one.
Tienes más de 30 años, este consejo te interesa. Deja de hacer TikToks, compórtate como un adulto y escucha El Andén del Rock and Roll. Yippee-ki-yay. principios de los años 80, en plena City de Londres y dándose codazos con otros cientos de bandas que querían darse a conocer, surgieron Eurythmics, un dúo formado por David Stewart y Annie Lennox. En su carrera musical llegaron a vender casi 80 millones de discos y sus canciones son fácilmente reconocibles en las radiofórmulas que a día de hoy siguen sonando en nuestras playlists. En 1985 publicaron su quinto álbum, Be Yourself Tonight, donde encontramos esta canción, There Must Be an Angel, que cuenta con la colaboración a la armónica de Stevie Wonder. La canción fue su único número uno en Reino Unido y el resto del mundo ya hacía años que estaba a sus pies. Escuchemos este magnífico There Must Be an Angel de Eurythmics.
Thank you.
Con los años, la nueva ola terminó por asentarse y entró a formar parte del imaginario de la gente. Los hogares ya se habían acostumbrado a aquellos sonidos y a aquellas gentes y pronto empezaron a vestirse como los cantantes. De pronto aquel movimiento empezó a mutar en sí mismo y ese ambiente del misticismo y de niebla romántica derivó en dos estilos, el rock gótico y los nuevos románticos. El primero de ellos lo dejaremos para dentro de unos programas, ya que merecen explicación en profundidad. Centrémonos en el segundo movimiento. Los nuevos románticos se caracterizaban por vestir de manera pomposa, casi atemporal, sombreros, cintas de colores, etc. En lo musical predominaban las estructuras pop, el uso descarado de teclados y el uso y abuso de reverb. Para quien no esté familiarizado con la reverb, deciros que es una eco. En esta subcultura encontramos centenares de grupos. Aquí os traigo algunos. Como no podía ser de otra manera, Londres vio nacer a un grupo nacido para llamar la atención. Aunque para ser concretos, quien más llamaba la atención era su cantante, Boy George. Culture Club se formaron a principios de los años 80 y pronto empezaron a llamar la atención del público y crítica gracias a la imagen de su cantante. Mezclando la estética glam con vestidos femeninos, maquillaje colorido y otras artes, sus entrevistas en televisión nunca dejaban a nadie indiferente. En lo musical, reventaron las pistas de baile con su archiconocido Karma Chameleon.
El Andén del Rock and Roll, un programa ultraprocesado y que puede contener trazas de música comercial.
Si nos trasladamos unos kilómetros a las afueras de Londres, encontraremos una ciudad llamada Birmingham. En un principio no había demasiada cultura musical, a excepción de las bandas locales, así que tuvo que ser esta banda la que marcara el camino. Duran Duran está formado por Simon Le Bon a la voz, John Taylor al bajo, Nick Rhodes a los teclados y Andy Taylor a la guitarra. Representaban a la perfección el estereotipo de banda de nuevos románticos, su pose en el escenario, sus videoclips, sus temáticas, aquello volvía locas a las chicas, y también a los chicos, y no era de extrañar que surgiera la rivalidad como veremos a continuación. Escuchemos mientras uno de sus mayores éxitos, Ordinary World, de Duran Duran.
And as I try to make my way to
Como hemos dicho, durante la década de los 80, Duran Duran rivalizó en escenarios y en carpetas de estudiantes con otra banda llamada Spandau Ballet. Al igual que años más tarde uno podía ser de Blur o de Oasis, de Sonia o Selena, en los años 80 se era de Duran Duran o de Spandau Ballet. Nacidos en a principios de los 80, adivinad dónde. En Londres, efectivamente, de la mano de Gary Kemp a la guitarra y composición de las canciones, Martin Kemp, hermano y bajista. La formación clásica la completarían John Keeble a la batería, Tony Hadley a la voz y Steve Norman, que combinaba su guitarra y posteriormente saxo cuando se volvieron más pastelosos, más aún. Su nombre es toda una declaración de guerra, ya que Spandau era la prisión donde estaban encarcelados todos los nazis procesados en los juicios de Núremberg. Se decía que como la mayoría de acusados morían ahorcados, ese espasmo era traducido como un ballet, de ahí el nombre. Su carrera en el estudio no es muy longeva, a diferencia de otras bandas. Solo son 7 álbumes de estudio, pero es que la mayoría de ellos llegaron fácilmente al número 1. Escuchemos, pues, uno de sus mayores éxitos, Gold, del álbum True, de 1983.
Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small.
Facebook y Twitter. El andén del rock and roll.
La mayoría de movimientos tienen su reflejo en otros países, y como no podía ser menos, Estados Unidos también tuvo su New Wave. A finales de los años 70, en 1979, se formaba en California una banda que estaba destinada a ser uno de esas One Hit Wonders. La banda se llamaba Berlin y estaba formada principalmente por John Cranford al bajo y sintetizadores y composición de las canciones, David Diamond a la guitarra y sobre todo a Terry Nunn, la voz de la banda. Su canción más conocida es la que va a sonar a continuación, Take My Breath Away, que sirvió como banda sonora a una película taquillera como fue Top Gun. Ya sabéis, la escena donde Tom Cruise y Kelly McGillis hacen trilili. Por cierto, la canción fue compuesta e interpretada íntegramente a excepción de la voz por el grandísimo Giorgio Moroder.
Thank you.
dicho al principio del episodio y en otros programas anteriores, Alemania también era una fuente de bandas y solistas que probaban suerte y que tenían algo que mostrar al mundo. Uno de estos artistas fue Peter Schilling, nacido en Stuttgart en 1956. Su carrera musical resultó exitosa desde un principio y obtuvo un enorme éxito con una canción llamada Major Tom, que era una especie de respuesta a la canción Space Oddity de David Bowie. La mayoría de sus canciones eran de temática mística, de ciencia ficción e incluso algunas veces de holocausto nuclear. Una buena muestra de ello es su canción Terra Titanic.
Das Radar hat's vorausgesehen, das Echolot hat gewarnt. Souverän füllt der Kampf.
Basándome en una conversación muy interesante que tuve con Francisco, compañero de Hapkido al que le chiflan las bandas de la New Wave, los Nuevos Románticos no eran solamente una banda de música, sino un movimiento social, una estética. Los Nuevos Románticos eran llamativos, teatrales y sobre todo eran dandies. Y la banda que mejor supo canalizar toda esa teatralidad fue Roxy Music. Formados a principios de los 70 por Brian Ferry, Graham Simpson, Andy McKay, Paul Thompson, Brian Eno y Phil Manzanera, comenzaron haciendo un rock and roll casi psicodélico. Ellos hacían más una especie de art rock. Con el tiempo se cruzaron con el punk y sobrevivieron, gracias a que eran vistos como una caricatura del rock, una teatralidad. Años más tarde, su sonido fue mutando y fue reventando las listas de éxitos como banda y también en la carrera en solitario, tanto de Ferry como de Eno, que derivaría como un reputado productor. Escuchemos una de sus canciones más reconocidas, Oh Yeah, de su séptimo álbum Flesh and Blood de 1980, penúltimo álbum antes de su disolución tras el monumental Avalon de 1982.
Some expression in my car. There's a song. And so on through all summer long, day and night, drifting into love, driving your home from a movie show, so in tune to the sound in my car.
Hacia 1981, dándose codazos con otros cientos de bandas en Londres, surgió Talk Talk, banda formada por Mark Hollis, que tocaba varios instrumentos, Paul Webb, que era bajista y coreógrafo, y el teclista Simon Brenner. En un principio la banda pasó sin pena ni gloria, hasta que un día una de sus demos fue a parar a una compañía discográfica tan importante como era EMI. Allí la discográfica le asignó a Colin Thurston, que era el productor de Duran Duran, ya que querían que la banda se acercara a ese sonido nuevo romántico que estaba tan en boga. La banda sacó varios singles de éxito como Mirror Man, Talk Talk, de que daba nombre a la banda, y Today. La canción que sonará hoy es It's My Life, que años más tarde sería versionada por No Doubt, llegando a los primeros números uno en las listas de venta.
Money has
músicos y bajistas, la sección de opinión y recomendaciones de Miguel Ángel Bueno.
Si te dejo escuchar esto... o el estribillo de esta canción, sabrás que hoy vamos a hablar de Crowded House, la banda de Melbourne, de Australia, formada en 1985 por Nick Finn y el bajista Nick Shaver. My life is a house. You crawl through the window. Crowded House es probablemente una de las mejores bandas de finales de los 80 y gran parte de los 90. Es la típica banda que, aunque no siga su trayectoria, sabe tararear alguna de sus canciones. Probablemente será Don't Dream It's Over. Durante el encierro mundial del 2020, la banda, capitaneada por Neil Finn, estuvo muy activa en redes sociales, colgando canciones interpretadas en directo o montajes de grabaciones realizadas por parte desde la casa de cada uno de los músicos de la banda. Y todo aquel movimiento era un spoiler, un pequeño spoiler para los fans de la banda, porque después de 10 años, Crowded House estaba preparando un nuevo disco. Dreamers Are Waiting, los soñadores están esperando, es el título del nuevo disco de Crowded House, que llega a estos tiempos con una banda renovada. Si bien Nick Seymour sigue al bajo y Mitchell Froom, el productor de los tres primeros discos, sigue a los teclados, se han incorporado Liam y Elroy Finn, hijos del propio Neil Finn, y que se incorporan a la guitarra y a la batería respectivamente. Lejos de ser una simple anécdota, este cambio le ha dado a la banda un aire renovado que no enturbia ni cambia el sonido clásico de los Crowded, pero que en algunos momentos del disco le da un aire muy actual. El disco se compone de 12 canciones escritas por Neil Finn, que presenta algunos de los temas más movidos de su carrera, pero sin perder su sello personal, siendo uno de los pequeños detalles, como el psicodélico final de To The Island o el magnífico solo de la guitarra de Sweet Tooth, donde se reconocen algunos de los muchos gestos con los que este disco te deja claro que estamos delante de un disco de banda, pese a que esté capitaneado por alguien tan mayúsculo como Neil Finn. El disco busca caminar por sonidos actuales y arreglos modernos sin perder el sonido clásico de los Crowded House, y se nota que la banda se lo ha pasado muy bien grabando el disco, intentando llegar a ese sonido entre lo que ya conocíamos de la banda y lo que quieren que descubramos con este nuevo material. La banda no se anda con rodeos y empieza el disco con Bad Times Good, una de las canciones más Crowded House del disco, un medio tiempo acogedor con el que la banda intenta que el seguidor de siempre se sienta como en casa cantándoles Hey, everybody wants to make a bad times good. Luego llega Playing With Fire, donde la banda busca otros sonidos con un tema más movido, con una letra oscura, pero con un estribillo glorioso que juega con algo de música lounge, con unos coros y unos vientos marca de la casa que demuestran el gran estado de forma de Neil Finn a la hora de construir melodías. Para presentar el disco utilizaron varios sencillos. El segundo fue el tercer tema del disco, La Oscura To The Island, que tiene un ritmo profundo marcado por la batería y el bajo y que comienza con esos coros tan misteriosos. Sigue Sweet Tooth, que es una de las canciones más inmediatas del disco, donde la banda juega con sonidos psicodélicos y que se resuelve con un estribillo también muy Crowded House. Escuchas el estribillo y enseguida te vienen a la cabeza los Beatles y la indudable fuente de influencia que han tenido sobre Neil Finn. El disco pasa por paisajes tan distintos como los sonidos que tiene Whatever You Want, que fue el primer single, o Show Me The Way, donde podrás reconocer esos coros tan Kingston de los Beatles, o Pet Sounds de los Beach Boys, por citar algunos ejemplos. La pausada Too Good For This World ofrece una melodía acústica y tranquila tan típica de los Crowded. En Star of Something se puede escuchar el lado más Beatles, si quieres, de los Crowded House, en una de las canciones con una melodía más clásica y más reconocible. Personalmente me detengo Real Life Woman porque me parece una de las canciones más buenas del disco, que mezcla ese tono oscuro con el que la banda va jugando por el disco, a la vez que ofrece gran parte del repertorio de gestos habituales de los Crowded House, con un estribillo muy poderoso. La canción, por cierto, es un guiño a Fleetwood Mac, con los que Neil Finn giró en su última gira sustituyendo a Lindsey Buckingham. Al final de Dreamers Are Waiting te das cuenta de que estás delante de uno de los mejores discos de Crowded House, al que no le puedes echar en cara que le falte Don't Dream Is Over, porque esas canciones tan mundiales se escriben pocas veces en la vida. Es un disco sin fisuras, confortable y que te permite pasar un rato más que agradable mientras vas de camino a cualquier lugar. Cumple a la perfección con lo que un fan de la banda puede pedir: buenas canciones, buen sonido, algo de evolución sin cambiar la cara por completo, y propone un viaje interesante y lleno de matices a los que se atrevan a escuchar el disco completo.
Para ir terminando este programa dedicado a los nuevos románticos, a la New Wave, no podíamos olvidarnos de una de esas bandas míticas por las que han militado músicos que años más tarde irían a parar a otras formaciones aún más exitosas. Hacia finales de 1978 se formaba en Londres un proyecto llamado Visage. La idea no era vivir de la música ni salir de gira, sino componer para que sus canciones sonaran en los clubs nocturnos, en especial el Club Blitz. El principal compositor de la banda, Steve Strange, curioso nombre, junto a Rusty Egan, también compositor de las canciones, empezaron a reclutar a miembros para que grabasen sus canciones. Entre estos músicos se encontraba Mitch Ure, quien años más tarde entraría en Ultravox y luego terminaría siendo un reputado productor y teniendo una carrera exitosa en solitario. La banda rápidamente llamó la atención de las discográficas y llevaron el proyecto a los escenarios. Escuchemos su canción más conocida, Fade to Grey.
Estás escuchando el andén del rock and roll.
Pues bien, amigos y amigas, hasta aquí el programa de hoy, dedicado a repasar un movimiento tan importante como fue la New Wave y los nuevos románticos. Si os ha gustado el programa de hoy, comentarlo, compartirlo con aquellas personas que creáis que les puede gustar. Y más aún si cabe, si os apetece que este programa siga creciendo, pues podéis darle al botón de apoyar y por el precio de una cerveza al mes, pues podéis hacer que esto sea un poquito más grande. Para terminar, no se me ocurre mejor forma que hacerlo que con el nuevo romántico patrio por excelencia, el señor Tino Casal, compositor exitoso y personaje televisivo ahí donde los haya, componiendo himnos como este magnífico Reina de la Noche. Hasta la próxima semana, amigos. Chao, chao.
Aniquilar, pisar por encima. El andén del rock and roll. Suscríbete en la aplicación de iVoox o sígueme en la aplicación de Spotify.